Dijo ayer Timochenko en esta audiencia en la Jurisdicción Especial de Paz, seguramente por la vergüenza que tenía, quisiera que la tierra me tragara. Y de pronto sí, hubiera sido mejor, porque los testimonios de ayer fueron francamente terribles. Uno de ellos, el del sargento Lasso, que estuvo secuestrado 14 años en estos miserables campos de concentración instalados por los señores de las FARC. Ahora que la JEP está juzgando el delito del secuestro, que conviene recordar las imágenes para recordar los horrores que vivimos, para recordar un poquito de dónde venimos. Sargento Lasso, buenos días.
Muy buenos días, Dios y Patria. Néstor, y al grupo de trabajo en la mesa y a los oyentes.
Sargento, gracias por acompañarnos. ¿Dónde está usted, sargento?
Bajando hacia Villavicencio, cerca del municipio de Chuachi.
Sí. Sargento, usted estuvo secuestrado del año 98 al año 2012, ¿verdad?
Sí, señor. La toma de mi tú el 1 de noviembre del 98 hasta el 2 de abril del 2012, que nos liberaron. Fuimos 10 los últimos que estábamos en manos de las FARC, policía y militares, y luego se iniciaron los acuerdos, los diálogos con el gobierno de Santos y la FARC.
En esa toma de Mitú, que fue arrancando el gobierno de Andrés Pastrana, cuando estábamos tal vez en el punto crítico de la guerra en Colombia, liberado 14 años después, y se presenta ahora ante la Jurisdicción Especial de Paz, esas cadenas que usted llevó ayer, sargento Lasso, ¿son las mismas cadenas con las que las FARC lo tuvieron secuestrado, amarrado?
No son las mismas, las quedaron allá. No me las dejaron traer, pues obviamente, pero quería representar y que ellos sintieran un poco y recordaran un poco lo que fueron todos esos años de cautiverio y lo que vivimos muchos policías, soldados y muchos colombianos en todos esos años del conflicto, y que poco a poco pues estamos saliendo de esa amarga noche.
Sí, y yo creo que la representación salió bien, a mí me conmovió mucho. ¿Qué fue lo que usted dijo ayer ante la Jurisdicción Especial de Paz? Pero especialmente quisiera preguntarle, sargento Lasso, ¿qué era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje que usted le quería transmitir a Timochenko y compañía, a los señores de las FARC que estaban allí viéndolo?
No olvidar de pronto las sanciones y las penas que les vayan a imponer no van a ser las que uno desearía, pero quería, porque ahí en el escenario, en el auditorio había muchos jóvenes, quería que quedaran en la memoria todos esos años de sufrimiento y de deshumanización de la guerra o del conflicto, a los niveles tan bajos a que se llegó. Entonces quería dejar ese mensaje, que esos momentos hay que no olvidarlos, tenerlos ahí para que no se repitan en nuestra historia de país, y para que más bien juntos construyamos un país mejor, que tenemos cómo hacerlo, ahí tenemos muchas posibilidades, y solo desarmar un poco los corazones y el lenguaje. Sí. Ellos ya están en sus últimos años, ya la mayoría son mayores de 60, 65 años, y están en esa etapa, yo creo que de concientización y de buscar esa nación, diría yo, esa nación espiritual, al darse cuenta de todas las atrocidades que se dieron en el conflicto.
Sí, sargento, usted estuvo 14 años, 14 años secuestrado, ¿no es verdad?
Sí, señor, pues 14 años, 5 meses y un día, más exactamente.
14 años, 5 meses y un día, contados todos, hora por hora.
¿Cómo fue la reacción, sargento Lasso, de quienes estaban en el auditorio y de los ex jefes de las FARC, de sus victimarios, ante el símbolo de las cadenas que suenan, que son visibles además cuando usted la levanta y las agita. ¿Cuál fue la reacción? Usted dice, los jóvenes seguramente no conocen la historia que hay detrás de la ignominia del secuestro.
Pues lo que alcanza a mirar en entre los de la mesa de comparecientes, siete, vergüenza y pronto pena, y entre algunos de los de las personas que estaban en el público o a las asistentes, pues algunas lágrimas. Tal vez pues de imaginar el sufrimiento que muchos de mis compañeros y yo pues tuvimos en ese tiempo de cautiverio.
Sí. Sargento, los 14 años, 5 meses y un día de su secuestro, ¿usted estuvo encadenado?
No, después del 2004 que nos separan del grupo de Ingrid con Pinchado, el grupo donde estaba mi coronel Mendieta y Alan Jara. Después del 2004 sí nos dejaron las cadenas de forma permanente. Antes las teníamos en forma intermitente cuando estábamos en algún sitio de concentración o que para ellos era más seguro. Ahí nos las quitaban, pero casi siempre fueron después del 2002 que Granobles y que se acabó la zona de distensión, nos las colocaron. Pero después del 2004 hasta el 2012 sí fueron permanentes.
Granobles,
las 24 horas del día.
Granobles fue su secuestrador, era Granobles el hermano del Mono Jojoy, creo recordar, ¿no?
Sí, pero no, él estuvo en 2001 cuando liberan a la mayoría de los policías y soldados, y él llega al campamento a hacerse cargo, pero es un tiempo corto. Cuando pues me recuerdo las últimas palabras, me voy a hacer corretear del Pudra para Arauca, y ya dejó, pues nos dejó y siguió Martín Sombra.
Eso fue ese me voy a dejar corretear de la Pudra de Granobles, fue antes de que se perdiera su rastro en Venezuela, porque luego él llega a Arauca haciendo esta memoria de la guerra y pasa a Venezuela, si no recuerdo mal, en esa época.
Sí, para el 2001-2002.
Y asume Martín Sombra la custodia de ustedes, de quienes permanecieron secuestrados. ¿Por qué no se dio la liberación completa de ese grupo, Sargento Lazo? ¿Por qué en ese momento liberan a algunos de sus compañeros y deciden las FARC quedarse con otros?
En el pensamiento del secretariado tenía, y lo había dicho el Mono Jojoy, que iban a comenzar a secuestrar políticos, iban a dejar los mandos, o sea, los suboficiales y oficiales, ejército, policía, para presionar de esa manera pues un canje o un intercambio humanitario. Pues buscaban la ley del canje para continuar secuestrando policías, militares y seguir liberando prisioneros en las cárceles de las FARC.
Sí.
Pues afortunadamente no se dio esa ley de canje, porque hubiera sido perpetuar el dolor en otras familias. Entonces esa era la intención, buscar presionar mediante el secuestro de políticos y dejar a oficiales y suboficiales mandos para presionar ese intercambio, ese canje.
Sí, sargento, a pesar de sus 14 años de secuestro, ¿usted cree que lo mejor era no tramitar el canje que querían las FARC?
Sí, pues lo que discutíamos los compañeros que estábamos allá, pues era eso, porque era prolongar el martirio en otras familias. Podríamos haber salido libres, pero el conflicto y la deshumanización continuaría por más tiempo. Y pues desde allá en nuestro cautiverio no queríamos que esa ley de canje se diera. Sí. Por eso, por lo que les comento.
Ya. Sargento, ayer usted tenía al frente a Timochenko, a Catatumbo, a Lape, a bueno, estaba toda la cúpula, la plana mayor de las FARC. ¿Alguno de ellos participó en su secuestro? Directamente, quiero decir.
No, directamente no. Estuvo Lozada, pero él estaba en otro... En esos años estaba por acá, por Bogotá, y el médico Jaramillo, Mauricio Jaramillo, él nos atendió después cuando, como al año después, cuando ya estábamos por las selvas del Guaviare, él sí llegó a hacernos una visita y hacernos una revisión médica, pero del grupo que estaba allí directamente en la toma no... No los vi.
Sargento Lazo, después de todo lo que ha pasado, después de toda su recuperación, estar frente a estos que son victimarios, ¿qué se siente? ¿Cómo manejó usted esas emociones?
Un poco de impotencia o de frustración, porque al reconocer todos los hechos criminales que ellos auspiciaron o ordenaron, entre las órdenes estaba pues el secuestro de policías y de soldados, de políticos, aunque esas fueron cambiando con el tiempo, pero y el reclutamiento de niños, en fin, todas las los hechos por los cuales ellos están siendo juzgados, y verlos ahí y saber que de pronto la sanción no iba a ser la más justa, pero bueno, verlo ya en otra tónica de diálogo, pues de perdón, de aceptar que muchos de los procederes y procedimientos fueron deshumanizantes y fueron crueles y que no los condujo a nada, sino a degradar el conflicto y a degradarse ellos como organización.
Sí, sargento, y uno de esos tratos justamente fueron esos campos de concentración, esas cadenas a las que ustedes eran atados, amarrados a árboles. ¿Qué pensó usted, qué sintió cuando Timochenko, que fue el último comandante de las FARC, dijo que no entendía cuál era la razón de esos tratos, que incluso lo habló con el Mono Jojoy?
Pues tratar de entender si estaba diciendo la verdad, si el sentimiento que él expresaba en ese momento era real, y pues partiendo de mi buena fe o de la buena fe, pues comprender que sí estaba siendo sincero en esas frases que estaba diciendo. Ya por lo menos verlos allí sentados aceptando y buscando la manera también de resarcir los daños causados, pues da un cierto alivio. Hoy...
Sargento.
Sí. Señora.
Yo quiero, ¿sí? Quiero precisamente preguntarle por eso. Es que los daños causados fueron muchos y quiero preguntarle por uno muy concreto. Cuando a usted lo secuestran, Lisette, su hija mayor, tenía 6 años. Daniel, su hijo del medio, tenía 1 año. Y su hija menor, Mónica, aún estaba en el vientre de su madre. ¿Usted qué sintió cuando los ve después 14 años, no? Y ya ve a su hija mayor, no de 6, sino de 20. A su hijo ya no de 1 año, sino de 15. Y a su hija que aún se estaba formando, pues la ve de 14 años. ¿Qué sintió en ese momento y qué sintió ayer cuando ve precisamente a todos estos excomandantes de las FARC? ¿Y qué pensaba usted respecto a sus hijos, respecto a su familia, sobre los cuales se perdió pues casi la mitad de su vida?
Pues yo ya había, digamos, tenido una meditación, una reflexión al respecto. Pues el tiempo pasado, eso ya uno no lo recupera. Queda es poder disfrutar de ellos ahora, y que esas acciones no se repitan en nuestro país, que es como lo fundamental. Sanar las heridas ya, ese tiempo pasado quedó atrás. vivir el presente para construir un futuro que tiene muchas posibilidades de que seamos un país en verdad que sea feliz. Dejé entonces ese pensamiento de lo pasado, ya se fue, no pude disfrutar, y es mi mayor dolor no haber podido disfrutar de ver crecer los hijos, ver mirar cómo salen sus primeros dientecitos o llevarlos al el primer día de escuela. En fin, esos sentimientos todavía me perturban en mi corazón, pero bueno, afortunadamente y gracias a Dios pudimos regresar a la vida, a la libertad, y recordar a todos esos policías, soldados, muchos civiles, ciudadanos que no pudieron volver a sus hogares y que sus familias hoy claman por los que están desaparecidos para saber de ellos. Poder en algún momento ayudar a todos esos policías, auxiliares, bachilleres que estuvieron secuestrados y que hoy viven en situaciones muy difíciles y complicadas y que han sido de cierta manera olvidados por el gobierno o por la misma institución policial, poder que ellos también pues rehagan sus vidas.
Sí.
Entonces ese es el propósito también de todo esto y de esta participación.
A propósito, sargento Lazo, usted salió de la policía, ¿de qué vive hoy?
Yo me pensioné, gracias a Dios, trabajé 31 años aproximadamente en la institución, orgullosamente policía, a pesar de pues de los casi 14 años de secuestro. Trabajé en Valledupar, en el Cesar, cuando comencé mi carrera institucional, y fue estando en conflicto. Allí casi pasé varias situaciones donde casi muero. Luego fui trasladado a Medellín igual a buscar a Pablo Escobar en narcotráfico en su apogeo.
Sí.
Y luego trasladado a Mitú. Pues ya me pensioné después de los 30 años de labores.
¿Usted tiene cuántos, sí, pues, cuántos años hoy, sargento?
Señor.
¿Cuántos años tiene hoy?
Tengo 58.
Sí. ¿Le puedo preguntar de cuánto es su pensión en la policía, si no le molesta?
Pues la que tiene un sargento mayor, 4 millones más o menos, un poquito más, y pues hay un descuento por un crédito bancario, pero bien, gracias a Dios, pues tenemos esa pensión.
Sí, sargento, le quiero hacer una pregunta final sobre una frase de Timochenko ayer en esta audiencia. Timochenko, que es Rodrigo Londoño, dijo: ojalá la humanidad, la sociedad y en especial las víctimas nos puedan perdonar. Usted estaba al frente cuando pronunció esta frase, ¿cierto?
Sí.
¿Usted qué pensó en ese momento? ¿Yo lo perdono o qué significa el perdón? ¿Cómo tramita usted esa frase de Timochenko?
Como una manifestación sincera de reconciliarse consigo mismo y con la sociedad. Yo he tenido pues un proceso de perdón, entiendo el perdón como una actitud personal de asumir la vida de una manera pues diferente. Cuando uno no perdona o cuando tiene odios en el corazón, pues creo que se vuelve amargado, que lo que transmite son malas energías, y que todos de alguna manera en el transcurrir de nuestras vidas cometemos errores, afectamos a algunas personas y es necesario pues pedir perdón también, y eso nos anima a continuar por el camino de Dios, de la espiritualidad, del amor.
Bien.
Y de la solidaridad.
Sí. Ahora, sargento, la JEP tiene que emitir un castigo contra estos señores. ¿Usted cómo se imagina el castigo para los hombres, los victimarios de las FARC?
Preferiría no imaginarlo porque de pronto me frustro al pensar, sabiendo que las penas máximas serán de 8 años según los acuerdos y que podrán ser pagados en casa por cárcel, en fin, de una manera que uno diría, pero todo lo que hicieron eso es justicia. Pero bueno, son los, como dijo uno de mis compañeros, son los sapos, y que a veces ustedes también los han pronunciado allí en sus emisiones, son los sapos que nos debemos tragar o digerir, pero en pro de buscar una mejor convivencia en nuestro país, en nuestras comunidades.
Sí, Sargento,
ojalá de esto
si
salga, que la justicia sea más proactiva, no se vea tanta la impunidad, para que en el momento oportuno se aplique la justicia y no dejar que pase el tiempo y pasen las cosas y lleguemos a estos instantes de tener que tragar sapos por no haber actuado en el momento oportuno.
Sargento, si le entiendo, si le estoy entendiendo bien, usted los perdona por su salud mental, por su salud espiritual, pero también cree al tiempo que deben pagar un castigo estos señores de las FARC.
Obviamente, y ese debe ser como el mensaje también a la sociedad. El crimen no debe, los crímenes, los delitos que uno cometa o que se cometan no pueden quedar impunes, deben ser sancionados, con el debido proceso, pero deben ser juzgados y condenados. Que por los acuerdos y esta justicia transicional se haya llegado a las penas máximas que se van a imponer, pues que sean esas las máximas penas, y si ellos están reconociendo, y si ellos de alguna manera también van a restituir y a contribuir a la búsqueda de las personas desaparecidas, y si van a construir y a apoyar en procesos de paz, son acciones que podrían ayudar a que sienta uno pues que de alguna manera hubo justicia.
Escuchan ustedes al sargento César Augusto Lazo, tantos años después de su secuestro, hablando de perdón y de justicia, ahora que la JEP está a punto de tomar una decisión sobre estos crímenes, sobre estos hombres. Sargento, es un gusto saludarlo. Gracias por estos minutos.
A ustedes muchas gracias por este espacio, y a todos los oyentes, que tengan un feliz día.
Gracias, señor padre. Me parece que con un gran testimonio